Vam començar a sentir a parlar d'aquest bitxet del coronavirus amb el canvi d'any, però no li vam fer massa cas. Un virus exòtic més, vam pensar. Però van anar passant les setmanes i el bitxet seguia als diaris i de cop era a Europa, a Itàlia. Però seguíem sense fer-li massa cas, fins que va esclatar la crisi. I ens va esclatar a la cara. I cada dia ens llevàvem amb un titular diferent, cada un més increïble, com un malson a càmera lenta. Tot viatjava molt ràpid, paradoxalment. I quan aquí tot era incipient, a Itàlia ja se'n sentíem històries de metges que havien d'escollir a quin pacient deixar morir i a quin pacient salvar. Aquesta situació ens persegueix. Ens posa davant el mirall com a societat. Qui i com ha de decidir això? Hi ha uns protocols ètics? Doncs hi són. I avui ens en parlarà un cul inquiet, en Javier González Granado, el notari de Formentera, que ha escrit un text, ha escrit un article en el seu blog tallerdederechos.com, on no falta mai a les cites quan hi ha una qüestió doncs, relacionada amb el dret i en les, en els àmbits que hi domina, en aquest cas doncs, la bioètica, en la que s'ha format en el màster en bioètica i dret de la Universitat de Barcelona, de l'Observatori de Bioètica i Dret, doncs ell hi ha volgut explicar què es fa, com es fa, perquè entenguem doncs, aquesta tasca dels metges i del personal sanitari, que ells al final estan seguint unes normes, uns protocols. Això ens ho explicarà ara en Javier. Bon dia, Javier.
Hola, buenos días.
Javier, posem-nos en context. Tu has escrit aquest article, un article que recomanem a tothom. És un article que, malgrat l'àmbit en el que s'hi circumscriu, no? La bioètica i el dret, no és un article que es faci farragós, no és feixuc de llegir, és molt descriptiu, molt explicatiu, i que expliques molt bé la bioètica en el temps del Covid-19. ¿Quiénes son los principios bioéticos en la relación sanitaria?
Bueno, los principios bioéticos en la relación sanitaria son las reglas, los principios, las normas desde el punto de vista ético que han de regular la relación entre el médico, en general el personal sanitario y el paciente. Fundamentalmente se asienta en tres principios muy fáciles de comprender. La autonomía, es decir, no se puede realizar ningún acto médico sin el consentimiento del interesado. No maleficencia, es decir, los actos médicos ante todo deben no dañar, no hacer daño, no matar, no producir dolor ni incapacidad.
Es allò que coneixem com el jurament hipocràtic,
sí,
¿no?
Sí, este es el principio clásico, el primum non nocere, ante todo, no hacer daño. Uh-huh. Y por último, el principio de beneficencia, es decir, el principio de hacer el bien, teniendo en cuenta que la obligación de los médicos no es una obligación de resultado, es decir, no están obligados a curarnos, están obligados a poner todos los medios posibles para curarnos.
¿No es el mateix, el segundo y el tercer?
No es exactamente lo mismo. No es lo mismo no hacer daño que hacer el bien a los demás.
Ah, explica'ns la diferencia.
Pues es muy fácil de entender. Todos, absolutamente todos, desde un punto de vista jurídico además, tenemos el deber de no hacer daño a los demás. Uh-huh. Sin embargo, no estamos obligados a hacer el bien a los demás. Uh-huh. Yo creo que la diferencia es clara y en el ámbito médico, mateix. Pues también.
Javier.
Este principio, estos tres principios, pues se complementan con otro que llamamos el principio de justicia. Es decir, en el ámbito médico los recursos no son ilimitados, son sufragados con fondos públicos y por lo tanto es necesario que sean distribuidos equitativamente entre toda la población. Y aquí es donde entra el conflicto en estos momentos en los que los recursos son claramente limitados. Podemos hablar de una situación de desabastecimiento sanitario porque no hay recursos para todos y, por lo tanto, hay que establecer criterios para distribuir estos recursos.
Hi ha una cosa que fas molt bé, que és molt bona d'entendre i molt bona de llegir l'article, que per introduir la qüestió del principi bioètic de justícia i del coronavirus i d'aquest ingredient indissociable, inherent a les nostres societats, en la que doncs, hi ha un desabastiment perquè els recursos són limitats, trasplantats. Expliques aquesta idea, doncs, del trasplantament de pulmó cap a una persona amb una malaltia psiquiàtrica i el trasplantament de pulmó cap a una persona que no. Només hi ha un pulmó i hi ha dues persones. Això està, sí. Això està normativitzat.
Evidentemente, las situaciones de recursos limitados se dan a diario en la práctica sanitaria. Uno de estos ejemplos es el de los trasplantes de pulmón. En principio, consideraríamos que es tremendamente injusto excluir a una persona con un trastorno psiquiátrico mayor del trasplante de pulmón. Y realmente lo es si atendemos a esta única circunstancia. Pero si añadimos el hecho de que esta persona carece de soporte social, entonces, si carece de apoyo para seguir adelante, hacer un trasplante de pulmón realmente supone que se desperdiciará todo el coste público porque no va a haber un seguimiento y un tratamiento posterior adecuado. Entonces, si hay varias personas interesadas en un trasplante de pulmón, como siempre lo hay, pues es necesario establecer un criterio que resuelva el orden de la lista de espera.
Un ranking, ¿no? Un ranking, sí, de prioridades.
Un ranking de prioridades donde hay que buscar el beneficio de la colectividad. Y el beneficio de la colectividad, pues, se busca sacando el mayor partido posible a los recursos que existen. Y este mayor partido posible, pues, se basa en circunstancias tales como la esperanza de vida o los años de vida que se consiguen paliar con un tratamiento médico.
Javier, ¿on están recollides aquestes normes?
Bueno, estas normas para los supuestos de normalidad, es decir, el triaje en las admisiones a urgencias, los criterios de trasplantes de pulmón, las listas de espera, pues están recogidos, algunos desde el punto de vista normativo y jurídico y otros en los protocolos de actuación médica que tienen todos los organismos sanitarios, el centro de trasplantes y todos los distintos hospitales.
I els experts que s'han encarregat d'escriure, de redactar aquests protocols, provenen només de l'àmbit médico o también...
No. Se trata de comités multidisciplinares donde están, por supuesto, representados los médicos, todo el personal sanitario, pero también existen en estos comités juristas, filósofos y gente de formación diversa.
I això, aquesta mena de protocols, deuen ser relativament nous, no?, en la nostra societat, en la nostra democràcia, diríem, encara jove.
Sí, realmente el origen de la bioética práctica con formación de protocolos, pues se arranca en la segunda mitad del siglo XX y se generaliza a partir de los años 70.
Escolta una cosa, anem en el cas del Covid-19, el coronavirus. Hem sentit a parlar tots aquesta situació dramàtica de hi ha molts més malalts que respiradors. Ha passat a Itàlia. Aquí a Espanya veiem, no sabem encara si s'han donat situacions així. Bé, en fi, igual, no hi entrarem, pot ser que s'estiguin donant o no, però és l'exemple més gràfic que s'ha posat, no?
Sí, es el ejemplo más claro, pero tenemos otro mucho más evidente del que hablamos todos los días. Los test. No hay test absolutamente para toda la población, con independencia de que el criterio médico diga si se deben hacer test o no a todo el mundo. Pero está claro que no hay test para todos y, por lo tanto, es necesario priorizar el uso que se da a los test disponibles. Pasa con la elección de los recursos, es decir, ingreso en una UCI frente a una hospitalización convencional, en el uso de tratamientos vitales, si hace falta o no reanimación cardiopulmonar y si está disponible para todos, en el espacio disponible, por eso se han creado hospitales de campaña, es decir, en todos los recursos, tanto personales como materiales como farmacológicos, es necesario establecer prioridades. Y estas prioridades es necesario que se establezcan criterios éticos que den, sobre todo, tranquilidad y retiren estrés al personal médico. Es decir, el personal médico no puede enfrentarse individualmente a estas situaciones. Es necesario que esté respaldado por unas decisiones éticamente correctas, de manera que únicamente se tenga que limitar a aplicarlas y liberarles de todo el peso moral que supone esto, por supuesto. Y al mismo tiempo yo creo que es necesario que estos criterios sean conocidos por la población, pues para que no nos quedemos con el primer titular que leemos donde nos dicen están dejando morir a los ancianos.
Tornant a la qüestió dels respiradors i aquesta equació clàssica de demanda i escassetat, en moments tan dramàtics, en un context tan dramàtic. Què diuen els protocols?
Bueno, pero los protocolos dicen lo que estamos diciendo en general, es decir, que el uso del material debe dar resultado a un beneficio social, de manera que en determinados supuestos, pues el soporte respiratorio pues no será utilizado si el paciente no tiene posibilidades de sobrevivir, porque supondría utilizar un recurso que quedaría desde el punto de vista práctico inutilizado y se estaría perjudicando a otra persona que podría resultar beneficiada. Esto no quiere decir, insisto, en que las personas que tengan determinada edad quedan privados de estos recursos. Esto no lo dice absolutamente ningún protocolo médico. Lo que ocurre es que si a una edad avanzada se añaden otras enfermedades graves en una fase avanzada o terminal, pues sí pueden conducir a este resultado. Tampoco quiere decir que esto suponga el abandono del paciente, sino que será sometido a otros tratamientos meramente paliativos o de acompañamiento.
El teu article, recordem que es pot trobar a tallerdederechos.com, molt recomanable. Hi ha més que un apèndix, un desenllaç a l'article que parla dels criteris ètics i els conceptes bàsics, no? Comences dient que el triatge és la darrera solució o com a última solució, però que ara mateix és la solució que s'està fent, no?
Bueno, el triaje evidentemente es la última solución, exige, lo digo expresamente en el artículo, previamente la maximización de todos los recursos disponibles. Esto implica, por ejemplo, que si no hay sitio, si no hay espacio en un hospital, es necesario, antes de tomar ninguna medida, buscar si hay espacio en otro hospital o en otro centro. Esto debería generalizarse incluso territorialmente. Si una comunidad autónoma está más colapsada, debería plantearse, antes de tomar ninguna medida restrictiva, la posibilidad de traslado de los enfermos a otra comunidad autónoma. Cuando evidentemente todos estos recursos estén agotados, entonces es cuando se plantea el triaje, la elección, con arreglo también a criterios éticos, evidentemente.
Això, a més, tot i que ens queda com molt lluny aquí a Formentera, que no tenim una relació amb el Covid-19 potser no tan dramàtica com tenen altres bandes de l'Estat, però sí. Ho veiem sempre, fins i tot en èpoques fora d'aquesta crisi, quan anem a urgències i hi ha algú, doncs a urgències coincideixen un nen que s'ha fet un trau amb un infart, no?
Evidentemente, y esto yo creo que lo comprende todo el mundo, estamos en urgencias pues porque hemos tenido un accidente en casa o porque de repente le ha subido la fiebre al niño. Y a nadie le sorprende que si en ese momento entra un accidente de tráfico con riesgo vital, todo el equipo médico nos deje a la espera y se centre en lo que es evidentemente urgente.
Ens costa comprendre-ho traslladat en el que és, doncs, diríem, la finalització de la vida d'algú, no?
Sí, pero yo creo que este caso es clarísimo. Es decir, nuestra enfermedad evidentemente siempre es lo más importante porque es la nuestra, pero yo creo que todo el mundo comprende esta situación en una sala de urgencias. El primero en llegar no tiene por qué ser el primero en ser atendido, y esto es algo que los protocolos médicos lo tienen clarísimo, incluso en situaciones de normalidad.
Després, el segon concepte ètic que desglosses és el principi de no discriminació.
Evidentemente, y en este sentido ha habido el documento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que introduce un criterio éticamente discutible, que es tener en cuenta el valor social de la persona enferma. Este criterio valor social realmente es desconocido en el ámbito de la bioética.
Son un único eugenésico, ¿no?
Sí, y además es que no me atrevo a indagar sobre a qué se quieren referir con este criterio del valor social. Desde luego, cualquier criterio debe respetar el principio de igualdad, no puede atender a la discriminación ni por clase social, ni por raza, ni por profesión, ni, no sé, es que no se me ocurre pensar que una persona, por ejemplo, que esté en la cárcel tenga menor valor social que una persona que no lo esté a la hora de asignar recursos médicos. No se me ocurre ningún criterio por el que este valor social pueda tener un respaldo ético.
És aquell malson distòpic, no?, del carnet per punts que diuen que s'establiran altres democràcies allunyades del món, no?
Sí, y que hemos visto en alguna de las series distòpiques que ahora tanto nos estaba ayudando para pasar estos días en la televisión. Tampoco quiero criticar el documento porque no puedo saber qué tenían en la cabeza los redactores en el momento de hacerlo, pero realmente yo no le puedo encontrar ninguna justificación.
I finalment, quan es posa tota la carn sobre la graella, és aquest darrer concepte que expliques tu, que és l'edat com a criteri, no? Aquí
sí.
Es posa números sobre el document, no?
Sí, pero insisto que no es solo el criterio de la edad. Los documentos éticos añaden al criterio de la edad, hablan, por ejemplo, de la edad de 80 años, pero siempre añaden el concepto con comorbilidades, es decir, acompañada a la edad de una enfermedad crónica en una fase avanzada o en situación terminal. En este caso, sí se desaconseja la ventilación mecánica con intubación. ¿Por qué? Pues porque la recuperación sería prácticamente imposible, la esperanza de vida es muy, muy limitada y supondría un desperdicio de recursos en perjuicio de otra persona que sí se vería beneficiado por estas actuaciones.
O sigui, aquest concepte amb el que ens hem familiaritzat, que és el de patologia prèvia, no? O sigui, un familiar o nosaltres com a públic hem d'entendre que un metge, doncs, quan es troba davant d'un ciutadà amb 70 anys però amb una patologia prèvia molt greu i un de 80 anys que no té cap patologia prèvia, ell no és que prengui la decisió doncs, per com s'ha aixecat aquell matí, sinó que té uns protocols i s'hi refugia, no?
Evidentemente, por encima de estos protocolos está lo que llaman la lex artes médica, es decir, los médicos saben cuál es la actuación que hay que hacer en cada caso. Aquí estamos hablando de situaciones puntuales en las que es necesario la asignación de recursos limitados para una demanda prácticamente ilimitada.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Javier González, ell és, a part de ser el notari, és de Formentera, màster en bioètica i dret, i ens ha posat una miqueta de negre sobre blanc sobre aquesta qüestió tan i tan enrevessada, tan i tan delicada, que és les decisions ètiques finals doncs, que han de prendre doncs, alguns facultatius. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, mucho ánimo para todos. Gracias.
Salut.